Bueno, mire, ya se están conociendo los lineamientos de lo que va a ser la política económica del nuevo presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Ayer, por ejemplo, escuchábamos con atención las declaraciones de Ricardo Bonilla, asesor económico de la campaña de Petro, pronunciándose sobre la reacción de los mercados tras la victoria del líder del pacto histórico, pero también hablando de que el nuevo gobierno va por una ambiciosa reforma tributaria que aspira a recaudar 50 billones de pesos, que sería la más grande de su tipo que se recuerde en Colombia. Aseguró que el declarante de renta, ojo con esto, sería aquel con 36 millones de ingresos medios anuales, o sea, una persona que gane 3 millones de pesos al mes, mientras que quienes paguen impuestos de renta serían aquellos que perciban más de 200 millones de pesos al año, o sea, 16,6 millones al mes. A las 6 de la mañana, 49 minutos, voy a saludar al abogado de Derecho Tributario, el doctor Felipe Aroca, a quien siempre consultamos. Recuerdo perfectamente cuando el doctor Carrasquilla sacó su famosa reforma tributaria, que a la hora de la verdad fue la chispa que encendió el famoso estallido social. Esa reforma tributaria de Carrasquilla era por 20 billones. Esta es de 50. A ver, doctor Felipe, ¿cómo nos da luces para entender qué es lo que va a pasar? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias nuevamente por tenerme acá en tu programa y muchísimas gracias a toda la audiencia por estar acá muy pendientes. Bueno, Jorge, efectivamente lo que estás comentando era bastante previsible, pienso yo. En la campaña ya habían dado bastantes luces de que este iba a ser su primer programa grande para llevar al Congreso de la República, así que el doctor Bonilla, que ha sido el líder del equipo económico de la campaña, ya está dando las primeras grandes líneas de lo que será el proyecto de reforma tributaria. En efecto, Jorge y audiencia, el doctor Bonilla explicaba que el proyecto, y así lo había dicho el candidato, ahora presidente electo, aspira a un recaudo de unos 50 billones de pesos, esos son 5 puntos del PBI o del PIB. Le voy a poner rápidamente en qué se subdividen esos 50 billones de pesos en las palabras del doctor Bonilla. Voy a tratar de parafrasear. Él dice: hay que eliminar exenciones de renta, eso nos produce 2 puntos del PIB, esos son 20 billones de pesos. Hay que crear un nuevo impuesto al patrimonio, eso es 1 punto del PIB, eso es 10 billones de pesos. Hay que hacer un aumento del impuesto de renta a las personas naturales, ese es 1 punto del PIB, son 10 billones de pesos, ahí van 40. Y por último, habla de un aumento de las bases catastrales a través del catastro multipropósito, lo cual aspira este gobierno que produzca otros 10 billones de pesos. Así se subdividen en grandes líneas los famosos 50 billones de pesos a los que aspira este gobierno.
Ahora, doctor Felipe, aclárenos una cosa, porque aquí lo más importante es que personas naturales van a comenzar a declarar ingresos. Por ejemplo, una persona que gana 3 millones de pesos al mes va a tener que comenzar a declarar renta, creo que por primera vez. De esos 3 millones de pesos que gana ese ciudadano común, que es un sueldo, digamos, relativamente bueno, ¿usted cree que en cuánto más o menos se le va a descontar a esa persona o de esos 3 millones cuánto va a tener que disponer para impuestos?
Bueno, Jorge, vamos por partes. Lo primero, declarar renta no significa necesariamente que haya que pagar impuestos. Esta regla de los 36 millones de ingresos al año ya existe. Y yo creo que en eso el doctor Bonilla ha dicho algo que es cierto. Y es que esa regla de empezar a declarar a partir de 36 millones al año es una regla que tenemos ya prevista en nuestra ley. Lo que ocurre es que no necesariamente estás obligado a pagar porque no alcanzas a cubrir la base mínima que te pide la norma para pagar impuestos. Recordemos que las personas naturales, declarantes o no, pagamos en función de una tabla progresiva. Esa tabla progresiva empieza en 0% para la primera parte baja de la tabla y va aumentando 19, 28, 33, 35, hasta llegar al 39% de impuesto para la parte más alta de la tabla. ¿Qué es lo que está diciendo el equipo económico del presidente electo? Que en este país, según sus estadísticas, la clase media empieza con familias que devenguen 3 millones de ingresos mensuales. Esa es su estadística de lo que es la clase media en este país. Y dicen, entonces, si queremos llevar en este gobierno socialdemócrata, como ellos se denominaron, a una mayor equidad y una mayor progresividad, pues la clase media debería empezar a pagar más. Eso significa bajar las bases mínimas a partir de las cuales ya se empieza a pagar. Recuerden, declarar es una cosa y pagar es otra. Entonces, hoy en Colombia la ley dice que para empezar a pagar más o menos, una persona tiene que devengar 5 millones mensuales. Y con eso ya empieza en la parte baja de la tabla, con una tarifa efectiva que no alcanza a ser ni el 7 ni el 8% efectiva. 19 nominal, pero efectiva, no alcanza al 7-8%. La parte más baja. Si ellos lo que van a proponer es que esa base efectiva se reduzca a ingresos de 3 millones, pues lo más probable, Jorge, es que tengan que crear un primer escalón entre el 0 y el 19%, que sería lo más probable un escalón del 10%. Y permítame concluir esta parte con esto. Esa propuesta ya ha circulado varias veces por las mesas del Congreso de la República y de los equipos económicos de otros gobiernos, incluyendo el gobierno actual. Lo que ocurre es que ahí estaríamos metiéndole la mano al bolsillo a una parte importantísima de la población que devenga ingresos en este país, y eso políticamente tiene un costo muy alto. Luego, pues vamos a ver si ya empiezan a producir su primer desgaste político haciendo este intento de bajar esas bases efectivas de tributación para estas personas que devengan algo así como 3 millones mensuales, que hoy efectivamente no están pagando impuestos de renta.
Sí, seguramente. Las reformas tributarias no son elementos que puedan aumentarle la popularidad a los gobernantes, por el contrario. Doctor Felipe, ¿en qué se diferencia la reforma tributaria de Carrasquilla a la de Petro?
Excelente pregunta, Jorge. Mira, a ver, varias cosas. Yo creo que primero vamos a hablar de las que no son tan técnicas, pero que tienen un impacto importante. El momento político, el momento social, cuando el gobierno y el ministro Carrasquilla intentaron su reforma fallida, fracasada, estábamos en el primer trimestre del 2021, es decir, recién estábamos saliendo de los confinamientos y estábamos sufriendo, digamos, un drama social y económico mucho más pronunciado que el que estamos viviendo hoy día y que estará viviendo probablemente este gobierno cuando ya esté gobernando después del 7 de agosto. Lo segundo era el alcance de la reforma o del proyecto de reforma de Carrasquilla, porque era excesivamente ambicioso. Pero fíjese usted, y usted lo mencionaba al inicio, Carrasquilla aspiraba a 20 billones de pesos, un poco más de 20 billones de pesos, y su reforma era tremendamente ambiciosa en el sentido de que afectaba a las personas naturales en algo muy cercano a lo que les acabo de explicar de personas naturales, pero también tocaba el IVA y tocaba muchos otros temas del estatuto tributario. Y en el IVA específicamente fue donde se concentró el malestar social y el malestar político que a la postre llevó a fracasar el proyecto y a la renuncia del ministro. Esto que está mencionando ahora el equipo económico del presidente electo no afecta al IVA, y lo ha dicho categóricamente el doctor Bonilla en varias entrevistas. Ellos dicen, nosotros no vemos que haya momento político ni social para tocar el IVA lo vamos a dejar allí como está y como lo encontramos, ni lo piensan subir ni lo piensan bajar por ahora, y se están concentrando en las cinco grandes líneas que les mencionaba al principio: rentas naturales, rentas jurídicos eliminando exenciones, impuesto al patrimonio y el tema del catastro multipropósito.
Doctor Felipe, ¿por qué esta nueva reforma tributaria? Entre otras cosas, hay que decir que todo esto está en papel, o sea, todavía esto no es algo que esté ratificado. Creo que falta mucho camino por recorrer para tener ya un proyecto de reforma tributaria. Aquí creo que en gran parte de lo que estamos hablando es especulación lo que estamos diciendo. Pero mire, ¿por qué en el papel, por qué se le está haciendo tanto énfasis en meter a las personas naturales para que paguen más de lo que venían pagando en esta reforma tributaria?
Bueno, muy bien, Jorge. Efectivamente, todavía estamos nosotros acá interpretando lo que el equipo de gobierno del presidente electo está diciendo, pero yo le digo, no hay tanta especulación acá, porque sí están dando señales muy claras de hacia dónde van a escribir su proyecto, que habrá que verlo escrito, por supuesto, pero recuerdo que el doctor Bonilla fue miembro de la Comisión de Expertos Tributarios que le hizo unas recomendaciones muy importantes al gobierno de ese entonces en el año 2015. Esto no es tan antiguo y eso está escrito. Y allí varias de las cosas que hoy están diciendo ya las escribieron allá. Así que uno cuando estudia estos temas se da cuenta que hay bastantes cosas que ya están. Pero Jorge, yo lo que diría es que las personas naturales en Colombia tributamos poco desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista porcentual y desde el punto de vista de capacidad de pago. Y en eso yo creo que este gobierno tiene un reto por delante, porque efectivamente, si uno mira el recaudo tributario de Colombia, el 80% del recaudo del impuesto de renta descansa en los hombros de las empresas, mientras que solo un 20% descansa sobre las personas naturales, siendo algo así como 400.000 contribuyentes en todo el país. Eso es muy poco en un país donde hay más de 11 millones de personas formalmente trabajando. Entonces, la OCDE, que es un grupo de países al que Colombia pertenece, da unos lineamientos y unas recomendaciones a los países miembros, y ya lo ha venido diciendo a Colombia desde hace años. Ustedes tienen que rebalancear mejor esas cargas, tratar de reequilibrar mejor las cargas y exigirle a las personas naturales un poco más de lo que hoy les están exigiendo. Entonces, allí es donde este equipo económico, el presidente Petro, está poniendo la atención. Pero mire usted, Jorge, ellos no están diciendo solamente de las personas de ingresos medios, también están diciendo que a las personas de ingresos altos también les van a rebalancear. Eso significa, en plata blanca, les van a subir la tarifa de impuesto de renta a los ingresos más altos, y además están diciendo a las personas naturales les vamos a cobrar impuesto al patrimonio a partir de 1.000 millones de pesos. Luego, están buscando muchas maneras de reequilibrar y demostrarse ante la organización internacional como un país que por fin está dando el viraje hacia un recaudo de impuesto de renta más rebalanceado entre personas naturales y empresas.
Una persona que tenga más de 1.000 millones de pesos, ¿cuánto iría a pagar en impuestos?
Mire, Jorge, ese tema del impuesto al patrimonio es de las cosas más complejas y menos técnicas desde el punto de vista de la técnica tributaria, pero pues desafortunadamente llevamos ya una tradición de más de 20 años cobrando el impuesto al patrimonio a las personas naturales. Fíjese usted, el doctor Bonilla cometió una imprecisión que una persona de su altura y preparación y experticia me parece imperdonable. Él dice que llevamos 20 años cobrando impuesto al patrimonio para patrimonios de 1.000 millones, y eso no es cierto, y tengo que afirmarlo categóricamente. Solamente hubo una pequeña excepción hace muchos años, hace 20 años más o menos, donde se cobró impuesto al patrimonio para patrimonios por encima de 1.000. De ahí en adelante nunca se ha cobrado por encima de 1.000, siempre ha estado por encima de 5.000 y en una eventualidad por encima de 3.000. Luego, esto es un anuncio bastante fuerte, porque nuevamente apunta a la clase media, Jorge, y es que hablar de 1.000 millones de pesos se oye como algo muy rimbombante, pero uno va a mirar a los valores comerciales de los bienes hoy día con tantas inflaciones. Y 1.000 millones es un apartamento en una zona de estrato 4 de Bogotá o de estrato 5 de Barranquilla y un par de carros. No es mucho más que eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa propuesta. Y ante su pregunta le diría, el impuesto al patrimonio históricamente ha tenido tarifas planas del 1% anual. Ese ha sido el histórico tradicional. con lo cual pues estamos hablando de pagar 10 millones de pesos anuales por tener simplemente un patrimonio de 1,000. Y además hay que pagar predial, y además hay que pagar impuesto de renta, y además hay que pagar IVA cuando consumimos. Luego, pues la carga tributaria que se avecina, si todo esto se concreta en la práctica, pues será, pienso yo, insufrible e insoportable.
Sí, bueno, hay que preparar el bolsillo. A ver, José, una pregunta para el doctor Felipe.
Gracias, Jorge. Doctor Felipe, buenos días. Bueno, aquí, como dice Jorge, hay que prepararse. Y uno, por lo que usted está explicando, entonces vienen una doble metida de mano al bolsillo, porque no solamente es el tema de pagar impuesto desde una base ya mínima, que podría ser esa de los 36 millones de pesos al año, pero además lo que tiene que ver con lo del el impuesto predial, porque ya había un incremento en ese sentido y ahora, pues, por lo que uno está escuchando, viene otro.
Sí, José, buenos días para ti. De verdad que sí, tu comentario es totalmente válido y lo comparto. Hay que ir alistando el bolsillo y el corazón, porque si de verdad nos hacen esto, nos están dando una puñalada muy fuerte. Miren, además de todo lo que ya les estoy mencionando, el doctor Bonilla en sus líneas está diciendo cosas también tremendamente fuertes. Miren cosas como eliminar totalmente las exenciones. Si uno dice eliminar totalmente las exenciones y revisa cuáles son las famosas exenciones que hay en este país, pues se encuentra con unas cosas que son parte ya del desarrollo económico, como las exenciones de los proyectos de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario. Entonces, además quieren quitar eso, le van a dar una estocada a los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Y el tema del catastro multipropósito, que es algo también sobre lo que se viene discutiendo hace bastantes años, pues llevarlo a que efectivamente ahora en todas las ciudades y municipios de este país, sin importar su tamaño, los avalúos catastrales sufran unos incrementos radicales para que la gente, además de pagar impuesto al patrimonio, además de pagar renta, además de pagar IVA, tenga que pagar unos prediales insostenibles, pues termina uno teniendo que salir a vender sus bienes. Hay que tener muchísimo cuidado, y nosotros a lo que apuntamos es a que el Congreso de la República, cuando tenga que salir a hacer su trabajo de control político y de representación de todos nosotros que fuimos sus electores en el mes de marzo, pues tengan en consideración que ellos también tienen familia y que tienen un electorado pues que confían que van a hacer un buen trabajo en la protección de nuestros patrimonios, porque ciertamente esto que nos están diciendo es de mucha preocupación.
Doctor Felipe, lo seguiremos llamando porque esto da para largo, mucha tela por cortar. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación. Y repito, creo que vamos a hablar bastante en el transcurso de los próximos días. Muchas gracias por su tiempo.
Fuerte abrazo y muchas gracias, Jorge, y a toda la audiencia.
Bueno, ahí les dejo el comentario del doctor Felipe Aroca, quien es un experto en derecho tributario, hablando sobre lo que se nos viene, la reforma tributaria del presidente electo Gustavo Petro.